Aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, este programa de radio y televisión Martí que persigue un objetivo, llevarles a ustedes las informaciones para que sean ustedes mismos los que lleguen, saquen sus propias conclusiones. Hoy vamos a tertuliar esta tertulia acostumbrada a principio de semana aquí en las noticias como son. ¿Por qué? Porque hay varias noticias, sobre todo dentro de Cuba, que la vamos a señalar, dos de ellas. Por un lado, y esta es preocupante y desafortunadamente, nuevamente hay que decirlo, el gobierno cubano controla los alimentos básicos, controla, hay muchos que le llaman racionamiento, raciona nuevamente más los productos básicos de alimentación o de alimenticios. El gobierno cubano dice que es un control para evitar el acaparamiento. Muchos dicen que esto es simple y llanamente más racionamiento. Y en segundo término, se produjo una marcha gay independiente. Tiene características sumamente interesantes. No es solamente la marcha, sino cómo se organizó la marcha. Hay un tema y un subtema que estaremos también tratando en este programa Las Noticias como son, en esta tertulia, a quien tenemos hoy directamente, no desde Madrid, sino aquí en los estudios de Radio y Televisión Martí, a Michel Suárez. Saludos, Michel, bienvenido.
Mucho gusto, Amado, ¿qué tal? Un placer, como siempre, compartir con ustedes aquí en Las Noticias como son.
Siempre que Michel tiene pues una oportunidad, se da su vueltecita por acá. Cada vez que anda por acá, por Estados Unidos, por Miami, nos visita aquí y bueno, estoy. lo tenemos por aquí. Yoandy Castañeda, siempre, nuestro tertuliano de los lunes. Saludos.
Nos saluda y a todos los radio oyentes también.
Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Yo digo que es desafortunado, ¿no? Porque le estamos haciendo el programa del lado de acá, donde no tenemos esos problemas, gracias a Dios, pero tenemos. Siempre que hablamos de estas noticias, a mí por lo menos me preocupa porque todos vivimos en Cuba en un momento determinado. Todos sabemos lo que es tener dificultades para obtener los alimentos básicos en Cuba. Cuando no faltaba la papa o no había pollo o
algunos
no había pescado.
Vivimos el periodo especial del año 93.
Yo no lo viví.
Yo sí.
Ustedes dos sí lo vivieron.
Claro.
Tú en La Habana.
En Matanzas.
Y tú en Santiago de Cuba. Yo soy de La Habana, pero no lo viví. Bueno, desafortunadamente. ¿Qué te parece? Vamos a comenzar contigo, Michel. Estas medidas, y sobre todo, mira, si estamos hablando, yo lo señalé aquí, tengo el periódico Granma aquí, en la página digital del periódico Granma. Estamos hablando de el salchicha, chícharo, arroz, frijoles y huevos. O sea, vuelve el huevo otra vez a estar en los problemas.
No, estamos hablando
cubanos.
De productos básicos.
Son productos básicos de la mesa diaria del cubano.
No hay nada de lujo en esto. Estamos hablando de productos que podrían perfectamente ser asumidos por la propia industria nacional o por la propia agricultura nacional. Sin embargo, esta es la demostración no de la situación del embargo ni de ninguna sanción internacional, sino de que 10, 12 años después de aquel proceso que comenzó Raúl Castro para entregar tierras en usufructo, esto no ha llevado a ningún lugar, precisamente porque es un sistema que se autoboicotea a sí mismo por responsabilidad del propio Partido Comunista y que no permite que los productores y los campesinos puedan sembrar lo que quieran, vender al precio que quieran y donde quieran, y articulando una red alrededor de esto. Así, la primera conclusión es el fracaso estrepitoso del plan de Raúl Castro para entregar tierras en usufructo, aquellas tierras que estaban ociosas y que yo creo que siguen estando ociosas la mayoría, porque no hay un incentivo, ¿no?, para el campesino. Lo segundo es que como 12 años después de ese plan, dice el propio periódico Granma que se siguen gastando 2.000 millones de dólares cada año. Es decir, esta es una cifra que si bien no ha aumentado en los últimos años, se ha mantenido. Entonces, ¿qué pasa con la producción nacional?
Nada.
No crece, absolutamente nada. El consumo se mantiene. Y por último, yo no recargaría demasiado sobre el tema del acaparamiento. El gobierno habla de acaparamiento, pero no es una situación de que la gente le encante el acaparamiento. Eso se produce porque hay una causa. Y es a la causa a la que hay que ir, no a la consecuencia lógica, además, que es que la gente intente guardar un poco pensando que le puede alcanzar mejor, cosa que de todas formas es infructuosa, ¿no?
Claro. No, y ahí el tema da muchísimo. La que se responsabiliza con toda la explicación al pueblo cubano es la ministra de Comercio Interior. Ella se llama Betsy Díaz Velázquez. Habla hablaba de que esto es una medida de control para evitar el acaparamiento. Incluso ella dice, el hecho de que se controle no significa que sea racionado. Le tienen pánico a la palabra racionamiento.
El metalenguaje siempre presente en la comunicación.
Esa fraseología que usan ellos siempre presente para decir que esto no es racionamiento, esto es un control, que aquí no hay nada en falta, igual que no querían hablar de nuevo periodo especial. Esa palabra es prohibitiva para las autoridades cubanas. Lo cierto es que vuelven a echarle la culpa al bloqueo, al embargo estadounidense.
Sí. No, y dice, si hasta ahora ellos decían, aseguraban que el bloqueo, como le dicen ellos, el embargo, le causaba la limitación de tener algún mecanismo efectivo, ahora reconoce la ministra Díaz Velázquez que muchos de los productos que importaban venían de los Estados Unidos. Exacto. Entonces, el bloqueo o el embargo, según de la orilla que se mencione, no le hacía nada al régimen. Y todos sabemos que desde la apertura de Obama hay muchos productos como el arroz, como el
propio... Ninguno de esos productos está embargado.
No, pero
absolutamente ninguno.
Además, todos estos productos tienen licencia para ser comprados en Estados Unidos.
Exactamente. Sí,
además,
sí.
Además del plan de Raúl que tú hablabas de producirse dentro de Cuba.
No, y yo me voy. Yo soy de Matanzas del Campo. Y aquello es, como bien decía Michelle, es la metáfora de la improductividad de la agricultura cubana. Porque no se sabe a ciencia cierta, porque las estadísticas nunca lo van a dar, la cantidad de tierras que están cundidas de marabú. Y las pocas que no lo están es porque el propio guajiro, el propio campesino, ha hecho su pedacito para alimentar a su familia. Ahora, el periodo especial, yo creo que sí se avecina, con el nombre que se lo den, si alguna vez se fue. Porque aquello se maquilló un poco con la aparición de Chávez, pero tú me preguntabas, yo viví en Matanzas hasta el año 97, que me fui a estudiar para La Habana, y ahí hasta que vine para los Estados Unidos. Quiere decir que yo viví una situación en La Habana caótica, que por momentos lo que no era estable, por momentos las crisis iban y desaparecían, como comenzó ahora, la crisis del pan de la harina en noviembre, después cuando aparece el pan empezó la crisis del huevo, después empieza la crisis del otro, pero se empezó de crisis en crisis hasta que la crisis se generalizó y comienza el faltante de todo. Con esto se van a aparecer, que ya aparecieron los apagones, van a aparecer... las familias sin nada que tener, porque los apagones vienen de la mano de productos que entonces son básicos, pero son perecederos, porque no tienen acceso a conserva ni a nada. Y si no tienes refrigeración para mantener los productos, tienes que comerte toda la carne o todo lo que tengas guardado o acaparado, según las palabras del régimen, en un solo día.
Hay una cosa interesante, y yo quiero ser muy claro con los oyentes y los televidentes en Cuba, porque a veces... Simple y llanamente tú poniendo las cosas por fecha, nada más que poniéndolas por fecha, destruyes el argumento del gobierno. Explica la ministra o la ministra que esto se produce por el recrudecimiento del embargo. Atención, el recrudecimiento del embargo, o sea, el embargo más fuerte, el título 3 de la ley Hens-Burton, la aplicación de nuevas tarifas o nuevas cantidades de remesas, esto comenzó hace unos días, comenzó el 2 de mayo. O sea, esto no estamos hablando de hace ya 6 meses que se están viendo los resultados. Comenzó ahora. O sea, nunca he visto que una reacción o que se pueda producir un desastre económico a horas prácticamente de haberse puesto un embargo. Pero no me olvido tampoco cuando, por ejemplo, se habló de que había problemas con la producción del pollo porque los pollos se estresaron. ¿Se acuerdan que los pollos estaban estresados y que por eso no daban huevos? Bueno, pues los pollos también se estresaron. Esto no fue por el embargo, esto fue antes del recrudecimiento del embargo, pero la harina para hacer el pan escaseó antes del recrudecimiento del embargo.
¿Pero qué tiene que ver el título 3 de la Hens-Burton
con los huevos?
Con los huevos.
No creo que nada.
No tiene nada que ver. La Meliá, Carnival y las empresas que tienen problemas o que van a tener problemas judiciales no tienen absolutamente nada que ver con la falta de productos básicos en Cuba.
No. Yo estaba leyendo en la página que se llama El Economista, que ellos recordaban que las propias autoridades dijeron cuando salieron, hicieron la mesa redonda, una mesa redonda para tratar el tema de la harina y del pan, que dijeron que habían incumplido en pagos internacionales. Además, hasta de 1.500 millones de dólares. Entonces, si tú no pagas, tú no puedes pensar que la gente te dé crédito, porque el exdictador Fidel Castro se paró públicamente a decir que la deuda externa era impagable y no la pagó. Entonces, si yo siempre te pido y no te pago y me adhiero a ti como un parásito y te chupo y te chupo y te chupo y nunca te... pago lo que te extraigo, ¿cómo yo voy a creer que entonces 60 años después alguien en el mundo tenga la suficiente cabeza como para poder prestarte las cosas.
Claro, que en esta ocasión no es que no quieran pagar la deuda, están tratando de pagarla, ahora es que no pueden pagarla. Sí. A pesar de que han disfrutado muchos años de las bondades del petróleo venezolano, ahora sí están en crisis, es cierto, pero muchos años el gobierno cubano gozó de las bondades del petróleo y las bondades de los servicios de los médicos en Brasil, de los médicos en Venezuela, todavía están, esas bondades siguen con los médicos en África, más todas las remesas que se le mandaban durante la administración de Obama, después de la normalización de las relaciones hasta cierto punto, prácticamente se podía hacer negocio con cualquiera. El gobierno de Obama abrió prácticamente a hacer negocios y muchos economistas dicen que el gobierno cubano no se preparó y no realmente no aceptó las posibilidades de crecer, claro, en medio de la facilidad que le estaba dando Estados Unidos.
No, y esto viene, esto va a tener un impacto en todos los cuentapropistas.
Porque, sí, esto es una cadena.
Porque este racionamiento de ellos, de 7 kilogramos de arroz, de 2.2 kilogramos de frijoles, de tanta salchicha por persona.
Deja las paladares sin suministro.
Deja las paladares, sí, y las paladares y los negocios particulares, los cuentapropistas, son los que de cierta forma le alivian a ellos una economía totalmente deteriorada y en un estado paupérrimo. O sea, cuando el cubano no pueda tener acceso a la pizza que le compra 5 pesos cubanos, 10 pesos cubanos a su hijo, cuando no tenga la mayonesa o la mantequilla o el queso que te hace el guajiro en su casa y que te lo va a vender, cuando no tenga acceso a todas esas cosas, es cuando se va a empezar a sentir el recrudecimiento que ya tiene.
Ahora, hay un punto. Durante la crisis de los 90, el periodo especial, vino primero el derrumbamiento del campo socialista, luego vino la crisis económica, luego vino la crisis migratoria. Exacto. Y después vino la pequeña reforma, o la reformita, o el, sí, capitalismo de cartón, como a mí me gusta decirle por parte de Fidel Castro. ¿Ese será el nuevo timeline de este asunto?
Bueno, cuidado.
El nuevo cronograma, porque crisis migratoria está como que un poco complicada, por lo menos de la misma dimensión que aquella, alivió el escenario nacional.
Eso podemos hacer hasta un programa entero para hablar de esto. El gobierno cubano está tratando de equiparar una cosa con la otra. Pero lo cierto es que crisis migratoria, como en aquella época, va a ser muy difícil. Como en la época del Mariel, como en la época de los balseros en el 94, eso va a ser muy difícil. Las leyes en Estados Unidos han cambiado. Está
México,
Donald Trump, está Donald Trump en el medio, pero también hay un Manuel López Obrador
deportando a diestra y siniestra
y encarcelando. O sea, hemos visto noticias, cubanos escapan de cárceles, cubanos los montan en un avión y los deportan. Las fronteras en Estados Unidos, la porosidad de las fronteras está, no existe. Ahora ya no existe pie seco, pie mojado para los cubanos. Es decir, el escenario migratorio ha cambiado. Sí. ¿Crisis migratoria puede provocarle al gobierno cubano? Está difícil.
No, y ha cambiado también que la gente tiene más acceso a la información.
Pero si no hay crisis migratoria y falta ese eslabón de esa cadena, ¿qué pasa entonces? ¿Pasamos de la crisis económica a la reforma? Porque alguna reforma tiene que haber.
O pasamos de la crisis,
punto de vista económico,
o pasamos de la crisis económica
a la crisis política.
A la crisis provocada.
A una crisis provocada.
No,
yo no tengo respuesta.
Siguiendo con las cosas cíclicas, cada vez que las autoridades en Cuba del régimen han salido públicamente, en aquel momento siempre lo hacía Fidel, después los que se designaban, a tratar de vender un invento, es porque lo que se avecinaba era fuerte. Claro. Cuando Fidel empezó a hablar del Noni, de las cualidades del Noni, de la Morera y de la Moringa, era porque lo que venía es lo que venía. Y ahora sale Guillermo García con el avestruz y la jutilla. Pero si las cosas son cíclicas, cuando tú lo ves desesperado tratando de buscar iniciativas, que ellos piensan, porque lo más bonito es que ellos
descubren la cura del cáncer.
Sí, de que podría funcionar, es porque están preparando el terreno. Para que Raúl Castro haya dicho en abril de que vienen tiempos difíciles, sin decir periodo especial, porque no les gusta la palabra y está prohibida, como bien tú decías, es porque vienen días muy difíciles.
Vámonos a otra noticia, y tiene que ver mucho con la información, porque esto es un subtema que nos vamos a tratar en este tema. Y me refiero sumamente interesante, y yo creo que no se produce por primera vez, pero es sumamente interesante que se hayan coordinado alrededor de un centenar de activistas gay o activistas de la comunidad LGBTI, se hayan coordinado en Cuba y hayan salido a manifestarse a la calle, hayan salido a manifestar su alegría, o por lo menos su orgullo gay y hayan salido por las calles de La Habana, en este caso por el Prado, rumbo al malecón, rumbo norte hacia el malecón. Me parece sumamente interesante también que el gobierno cubano los haya reprimido como los reprimió. Eso es un punto que me gustaría el análisis de ustedes. ¿Y por qué? Muy sencillo. Si esta marcha se produce, ellos llegan allí al final del Prado, hacen sus consignas, lo que sea, y se van para su casa, no creo que hubiera pasado mucho más de unas cuantas noticias de que se produjo esta marcha. Pero donde se produce la noticia fuerte es en la represión por parte del gobierno. ¿Por qué reprimimos?
Yo creo que se terminó la patente de corso, ¿no?, de Mariela Castro, que ha tenido durante todo este tiempo, y que en muy pocos minutos se terminó esa historia falsa de que había un cambio, una mejoría en el tema de los homosexuales en Cuba. Y ese es el punto positivo, ¿no? Yo quiero verlo desde ese ángulo positivo, que puede ayudar a que mucha gente entienda realmente de que en Cuba no se ha terminado la represión contra los homosexuales, sino que se ha creado una nueva institución para controlar a los homosexuales, a los que se le exige lealtad política, lealtad al Partido Comunista.
Ese es el CNSX.
Ese es el CNSX, con Mariela Castro al frente, y los que quedan fuera de todo eso son tan parias como el resto de los disidentes.
Son estos que se manifestaron.
Del país, estos y cualquier otro. Y es una organización más, tipo UNIAD, Asociación Hermanos AIS, ANAD o cualquiera de las otras que existe en el país, que como buen país fascista que es, porque esto está todo muy bien estudiado, claro, en la historia de la humanidad, funcionan bien en ese sentido de la palabra todas estas instituciones represivas. Entonces, en media hora se ha destruido el mito de Mariela Castro de los últimos 20 años. La comunidad internacional creo que ha entendido bien, gracias a ese acontecimiento desgraciado que es la represión, ¿qué es lo que está sucediendo en Cuba en materia de derechos de la comunidad
LGTBI? A mí me sigue llamando mucho la atención, ¿por qué reprimen? ¿Por qué? ¿O es que quieren dar ese mensaje? Yo creo que quieren darlo. Sí,
sí. Y que también se sumaron personas que no eran miembros de la comunidad LGBT a manifestarse en favor de ellos. Y gente prominente de renombre dentro de la opinión internacional como Ruiz Urquiola.
Okay.
Entonces tomó una dimensión, allá había prensa extranjera.
El científico Ruiz Urquiola.
Estaba prensa extranjera, estaba todo el mundo, como bien decíamos, con los celulares. Todo lo que sea imagen para ellos les molesta. Y yo creo que sí, para mí fue un error de estrategia haber reprimido. Pero sin embargo, yo hablé con un amigo mío, que es miembro de la comunidad LGBT, y él decía que ellos se habían distanciado porque lo habían tratado como conejillos de indias políticos, porque para ellos la proposición del matrimonio igualitario en la farsa de constitución cubana fue un artículo puesto para desviar el debate de lo que de verdad estaba tratando la constitución. Él decía que la gente, lo que más se debatía en el pueblo, es que cómo iban a permitir esto, para al final quitarlo y extirparla de la constitución y decir,
y
hicimos lo que se dijo en los debates.
O sea, manipularon el tema del homosexualismo o el matrimonio igualitario, sí. Lo manipularon, le dieron fuerza de discusión, sabían que se no iba a ir,
distorsionar el debate completamente.
Y distorsionaron el debate de la nueva constitución.
Ellos se sienten así. Y él,
buen punto, muy buen punto ese.
Y me lo dice desde Cuba.
Sí. Fíjate una cosa, estratégicamente es lo que ha planteado, tácticamente ellos tenían dos opciones. Una, reprimir y ponerse en contra a la opinión pública y destruir el mito logrado por Mariela Castro en 30 minutos, el mito de los últimos 30 años, o ceder el control de la calle. Y ante estas dos opciones, que la opinión pública critique o que la calle se contagie, han optado por lo que siempre ha hecho el gobierno cubano, o casi siempre, es decir, la calle es del gobierno, la calle es del régimen y la calle es sagrada para ellos. Y aunque se caiga el mito sobre el trato de los homosexuales en Cuba, prefieren que no se pierda el control de la calle.
Nos quedan unos 8 minutos de programa, y aquí viene el subtema que yo decía al principio. Y lo voy a decir, le voy a dar crédito a Joanny Sánchez, que escribe un artículo en el diario 14 y medio, que lo titula Ciudadanía y Conectividad. Conectividad, lo repito para que lo escuchen, Ciudadanía y Conectividad en Cuba, una mezcla explosiva. Y sale a relucir una serie de temas. Por ejemplo, la marcha de los perritos, por los animales, por los derechos de los animales, etcétera, que no está en la Constitución, etcétera, todo esto. La marcha de los perritos se organizó en redes sociales. salió a la publicidad en redes sociales. Después, también hay que poner en todo esto las protestas en el municipio de Regla, después del tornado, cuando Díaz-Canel va. Ahí estaba todo el mundo y esto lo conocemos gracias a las redes sociales. Esta marcha del orgullo gay se organiza, un centenar de miembros de esta comunidad se organizan en redes sociales. Quiere decir que quizás el gobierno cubano quiere comenzar a poner un freno, lo que pudiera ser en un futuro, digamos, próximos eventos que se organicen en redes sociales.
Sí, no, y yo creo que se han dado cuenta del peligro que representa para ellos la era que estamos viviendo.
Y estamos hablando redes sociales limitadas. Controladas, carísimas.
Y con una conexión a internet que en la mayoría de los lugares, porque en la zona oriental del país, en muchas de estas comunidades sabemos de la situación gracias a la labor de organizaciones como un PACO, exacto, como esto, porque hay muchas en esta zona oriental montañosa, la conectividad que tienen no llega a 2G y no pueden contratar los servicios de Telsa. O sea que puedes tener un teléfono, puedes firmar un acto de represión, no, pero después transmitir. Tendrías que ir a Santiago, a la ciudad, a un wifi para poder conectarte o tener un plan de datos, pues nada más que cuando vayas para las ciudades. El teléfono se ha convertido para ellos, que yo creo que es cuestionable muchas veces de que cuando están abusando, la gente se dedique a firmar y no actúe. Yo creo que eso sería un siguiente paso.
Eso es otro problema.
Que necesitaría.
Es un problema global.
Y es un problema global, ¿eh? Eso no es en Cuba nada más. Eso es en el mundo. Michelle, te llama la atención también que redes sociales estén ya incidiendo en manifestaciones públicas en Cuba como esta del orgullo gay.
Bueno, fíjate que la conexión es limitadísima y cara, y sobre todo pagada básicamente desde el exterior, ¿no? La mayoría de la gente que puede tener esto es porque algún familiar le ayuda en las conexiones y tal. Ellos han estado preparando al estilo chino con la red que simula las grandes redes sociales occidentales para tener un mayor control. Esto no ha sucedido, es un modelo distinto, ¿no? Es más parecido al modelo de Vietnam, que sí permite Facebook, permite Twitter y permite las redes sociales occidentales bajo una fuerte vigilancia, y en China tienen otro modelo que son las redes sociales chinas que copian, ¿no?, el modelo calcado de Facebook y de otras para controlarlo. Pero incluso en China, con ese tipo de red social nacional y controlada por el gobierno, se dan muchos problemas. Por eso tienen un ejército cibernético que intenta controlar todo esto. Pero es evidente que, a pesar de que uno cree o considera que la gente utiliza el tiempo que puede comprar de internet para comunicarse con sus familiares, porque ese es básicamente el uso.
Sí, sí, sí.
Yo no tengo la estadística, pero estoy convencido de que por lo menos el 80% del tiempo de la gente es para comunicarse, para hablar con sus familiares en el exterior. Pero si ese 20%, digamos, para poner un número, está influyendo de la manera en la que está influyendo en el movimiento de la calle, es evidente que hay que esperar algún tipo de reacción negativa por parte del gobierno.
Yo te diría algo más. Yo no sé, o sea, es muy difícil hablar de porcientos. Yo quizás ese número lo bajaría un 70% y le daría un 30% de que hay gente, no solamente para cuestiones de noticias, pero hay mucha gente que está también poniéndose al día en tecnología, hay mucha gente que se está poniendo al día en modas, en comprar tecnologías, en comprar mejoras para sus computadoras. Lo tengo por experiencia, o sea, personas que me han dicho, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Lo estuve viendo en Amazon. Amazon es esa tienda online, esa tienda digital que hay acá en Estados Unidos, que el mundo entero compra ahí. Bueno, hay cubanos que consultan Amazon.
Y te voy a decir más. Yo creo que Cuba ha experimentado con la primera noticia que tratamos, con la situación económica, y ahora con estas redes sociales, el primer challenger cubano. Se llama La Cola Challenger. Y se ha convertido con el hashtag La Cola Challenger. Todos los cubanos se lanzaron un reto que cada vez que estés en una cola para poder tener acceso a los alimentos, te tiras un selfie y lo publicas en tus redes sociales como La Cola Challenger. Tenemos mucho conocimiento de la situación que está viviendo el cubano gracias a estas etiquetas, porque ya han aprendido a compartir, porque no subirlo a tu muro personal, porque si yo no soy amigo tuyo no lo veo.
Claro.
Ya tienen el conocimiento de poner un hashtag, de poner una etiqueta, de saber compartir para que se pueda ir multiplicando dentro de toda la isla, sobre todo, que es lo que más importa.
Yoandy, gracias como siempre. Michelle, ya quizás más adelante te tendremos nuevamente por Skype. Gracias por venir a visitarnos aquí en Miami, en nuestros estudios de Radio y Televisión Martí. Igualmente a todos ustedes, muchísimas gracias por la atención brindada y, por supuesto, las citas aquí en Radio.